En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Y seguimos acá en Diálogos Comanches y tenemos para las mujeres artistas haciendo obras removedoras para un montón de cosas que nos fascinan en este programa acá en la Uniradio, en la 107.7. En particular hoy tenemos la visita de Marianela Morena. ¿Cómo estás, Marianela?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Estuvimos de Muñecas de Piel, efectivamente. Hablamos hace muy pocos programas con todo aquello que pasó. Merecería un programa aparte esto.
Sí, sí, muchos programas aparte.
Programas aparte, lo que ha pasado.
Sí.
Y hoy hablamos, hoy vamos a hablar de Yo Soy Fedra, que es texto y dirección tuya. Vamos a dar los datos burocráticos primero. Así ya nos sacamos de arriba esta historia.
Dale.
Es sábado 1, jueves 6, viernes 7, sábado 8, domingo 9, viernes 14, sábado 15 de octubre, 20-30 horas y 22 horas. Va a haber dos funciones, son 14 funciones, porque tenemos cupo limitado, son 20 espectadores por función.
Un poco de
20 espectadores entran al dormitorio de Fedra para respirar con ella y vibrar en la cercanía del espacio reducido. Dentro de ese dormitorio casa, donde estará la actriz Noelia Campo haciendo este personaje que a mí toda la propuesta me llevó mucho a la propuesta del el microteatro o teatro mínimo en España, que se puso muy de moda en un momento, que era para 15 personas, una obra de 15 minutos en ese caso, pero te metían ahí en una habitación donde eras parte de la escenografía y empezabas a vivir el teatro como espectador de una forma diferente. Contame un poco de esta propuesta.
Sí, bueno, primero contar que, bueno, es un unipersonal un poco tramposo porque está con un músico en escena, con Lautaro Moreno, que es el creador también de la música y la interpreta, que juega ahí un poco el fetiche Hipólito, no es que represente a Hipólito, pero tiene que ver con la fantasía de ella, que lo crea y lo levanta y lo aparta y lo abandona, lo usa, de la misma manera que se relaciona con un público. Sí, es una modalidad de teatro inmersivo, digamos, que donde los espectadores forman parte del mundo de ella, del mundo de ella en la literalidad del término, porque estás adentro del dormitorio, este dormitorio casa, porque donde ella tiene la acumulación del tiempo, no se sabe cuánto tiempo hace que está ahí, que no ha salido, y hay un juego también en lo escénico con la fragmentación de este tiempo, no sabes cuándo es lo que está viviendo, cuándo es lo que está recordando, va para atrás y para adelante, y estos espectadores también, no lo voy a revelar, no es teatro participativo en el sentido que la gente tenga miedo que le van a hacer algo, sino que vos estás ahí con ella compartiendo su dolor, su angustia, compartiendo también desde un lugar del humor, de qué hace con un amor que no ha podido solucionar, que no ha podido resolver. Sí. Sabemos históricamente que lo que hizo Fedra, el mito, y luego lo toma Racine, que es el texto más conocido, como el clásico más conocido, el que ha tenido más, más presencia, más desarrollo, ella le miente, ella se enamora de Hipólito, que es su hijastro, y le miente a Teseo, que es su marido, diciendo que Hipólito quiso abusar de ella. Bueno, genera ahí, esa es una de las anécdotas, pero también lo puedes tomar o no, yo tomo parte de eso, pero lo que más me interesa mucho es el peso y la presión que hay sobre la belleza de la juventud.
Claro.
Y en el caso de las mujeres, que está muy relacionado con la fertilidad. O sea, la juventud termina cuando termina tu fertilidad, tu capacidad de procrear. Hay una relación, porque hay una relación social, cultural, y hay una relación hormonal.
Claro.
No es solamente lo que los demás dicen, sino lo que te empieza a pasar en la piel, lo que te empieza a pasar cuando dejas de menstruar. Entonces, entonces hay, pero también hay una cuestión de que dónde está la vitalidad, dónde está la juventud, lo que es la belleza, o el deseo, o lo que haces con el deseo cuando el deseo te atraviesa. Bueno, son varias de las cosas que a mí me parecían que no tienen tiempo, no están encapsuladas un determinado tiempo, en determinada moda, una determinada historicidad. Sí, es una mujer actual que revive, también tiene estos juegos de metateatralidad, digamos, en el sentido de que ella juega con un personaje que es de ficción, y habla de eso. También soy Fedra de ahora, pero heredé, o vengo de Racine, o vengo de Eurípides, de Unamuno, de Sarah Kane, y tengo restos. Pero también se vincula
Como fue, como
con una Fedra,
recogiendo.
exacto, con una Fedra contemporánea que le siguen pasando cosas, que el marido no la toca, que engordó de la cintura, que tiene. Pero con un lenguaje que va para atrás y para adelante, con un lenguaje que puede ser hipercoloquial, hiperrealista, donde le habla al espectador y le dice: mirá, este tipo no me está mirando, ¿qué le pasa? No reacciona, hasta un momento sumamente poético donde dice que todo su cuerpo está lleno de vulvas, porque es tanto el deseo que no se convirtió ella. Entonces,
Ah, en una vuelta.
transita, es un elástico. Pero vos estás ahí con ella, estás adentro de su dormitorio, es como estar adentro de ella, como esta posibilidad, si yo pudiera entrar en el pensamiento de una persona o pudiera entrar en su cuerpo, no en la literalidad de un acto sexual, sino pudiera entrar directamente y ser ella, tener un momento o de empatía o tener un momento
Es como
de...
la empatía llevada al máximo, ¿no?
Sí, hay algo de eso, hay
Sí.
algo de eso, como un pulso, como respiremos juntos durante un rato. Y veo qué hago con esto. También tiene eso, porque ella pide ayuda también en algún momento. O esta gimnasia que tiene con el discurso, con la palabra, también esta gimnasia que tiene con los espectadores, donde los va a buscar, en el sentido de que los va a buscar para que a ver de qué manera pueden resolver algunas cosas, pueden resolverlos juntos. Bueno,
Claro.
no quiero avanzar más. A mí me. Yo había hecho hace muchos años en mi casa, hice algo así. Y después no durante mucho tiempo abandoné como todo lo que tiene que ver con el espacio alternativo porque es complejo en el sentido de la precariedad, pero en este caso es súper interesante porque si bien es un espacio alternativo a la Casa Caprario, está al lado de la Verdi y en este contexto forma parte de la Verdi. Entonces tenemos el amparo de la sala crea toda la logística de boletería, etcétera, etcétera, todo eso. Entonces es una combinación maravillosa que yo la recomiendo para que las demás salas
Qué bueno,
públicas la puedan
es casi
implementar.
como una escenografía alternativa, ¿no? Adicional a.
Bueno, sí, es un anexo que tiene la sala, en este
Yo
caso
me
es un anexo
sumaba.
que tiene la sala Verdi.
Claro, me había acostumbrado mucho a ese tipo de espacio alternativo porque en la crisis en España que yo vivía allá,
Sí.
se había como generado, ¿no? La pensión de las pulgas, se
Sí,
usaban
claro.
casas o espacios así y se instalaban las obras ahí y que realmente pasaban cosas mágicas con respecto
No, está buenísimo porque la pared es la pared, la puerta es la puerta y son espacios habitados y la manera que tienes de vincularte con la ficción obviamente que tiene otra resonancia y tiene la vivencia. O sea, vos sos espectador pero sos más voyeur que espectador. Viste que tenés un registro físico, no solamente emocional o intelectual, tenés un
hay un
registro
olor, hay algo,
físico.
olores.
Estás ahí con la otra persona, estás ahí, estás
Claro.
respirando, tenés un presente mucho más ambiental, más atmosférico,
Hablando
porque si bien
de
en
otra
el te
persona, yo estaba pensando justo en la actriz,
sí
vi fotos de Noelia con el pelo blanco
sí
encarnecido.
sí
Yo decía, claro, es que Noelia tiene, aparte de ser una gran actriz, tiene como una magia eso de que tiene cara de nena, la famosa cara de niña. Que todavía, o sea, que no, te resultaría difícil decir, embocarme a la edad si no la conociera, porque tiene algo como, no sé, es como muy, muy extraño el lugar al que te lleva. Cuando yo la vi con el pelo encarnecido, digo, iguales, tiene cara de net igual. Increíble. ¿No?
Bueno, sí, a mí pasa que el juego de lo que tiene la ficción, la manera que ensancha la ficción, la realidad es maravillosa, porque también te perspectiva como todas las opciones, las posibilidades, y no caer en el cliché de puede hacerlo una Fedra, o sea, Fedra puede tener 80 años, como también puede tener 30, porque hoy en día la pérdida de la juventud cada vez es más temprana también, ¿no? Entonces. Yo tampoco soy estricta, o sea, no hay una situación como rígida. Bueno, acá, ¿cuándo empiezas a envejecer? Yo qué sé, yo siempre me acuerdo de esto de Picasso, por ejemplo, de una exposición que vi de él, que él tenía una gigantografía de él con 90, no sé cuántos años tenía, 90 años creo, y donde decía, el título era Mano erudita y ojo salvaje. Entonces, la juventud también tiene que ver con una actitud, con una manera de estar en la vida, que no necesariamente es lo que se promueve. Entonces, la edad de la actriz sí tiene cierta importancia, obviamente, con una chica de 20 años, con una juventud resplandeciente, no la puedes poner. Depende, también puedes jugar con eso,
Sí,
pero me parece que lo que nosotros tratamos de hacer acá con Noelia es ampliar, como amplificar las voces y ampliar las miradas sobre qué esto que decía recién, que es la juventud, que es la vitalidad, la belleza, de qué manera nos relacionamos con esa presión y de qué manera ella recibe una herencia muy pesada o queda ahogada en ese odio, en esa venganza y en un amor que no puede resolver.
Claro.
¿Y qué, dónde canaliza eso?
Claro, pero sabes que justo cuando, entre las mil cosas que tiraste, que me hiciste reflexionar mucho, yo, una amiga, me acuerdo, lo que se conoce como un adulto mayor, ahora, ¿no? Una adulta mayor, que me dijo, yo empecé a ver la vida diferente cuando tuvo un tema hormonal, me acuerdo que ella me lo explicaba así, capaz, sí. No es del todo correcto lo que te estoy diciendo, que se le había apagado el deseo, según ella. Y había empezado a disfrutar la vida desde otro ángulo, cuando no había tenido eso que para ella, según ella me contaba, había sido algo que le había condicionado la vida más de lo que ella hubiera pretendido. O sea, que ese deseo, que ella lo ubicaba en un lugar muy hormonal, le había condicionado todas las actitudes de su vida, y dice que ahora estaba viviendo como una especie de otra juventud. Estamos hablando de una mujer de, capaz que tenía 65 años, ahora no me acuerdo bien, pero me lo relataba así. Y yo siempre eso, a mí me llevó a un lugar, viste que te pasa cuando pasas los 50, un poco lo que vos decías, como que, ¿en qué punto, por qué esa necesidad de poner una línea de envejecimiento? ¿Qué significa? ¿Qué significa envejecer? ¿Por qué se repite tanto que Uruguay es un país de viejos? ¿Qué tenemos de ese país de viejos?
Sí, la vejez está en la cabeza, yo creo que no... Si bien hay un condicionamiento natural, que es lo que te revela el espejo, o sea, la imagen, la actitud, bueno, la frescura, la alegría, la vitalidad, pero hay una cuestión también que es si vos deseas envejecer o no deseas envejecer. ¿Hasta cuándo vos entregás?
No, y que esté bien visto eso, ¿no? Porque yo creo que también está el tema de que vos a veces, si vos tenés, como en mi caso te dicen, ah, vos usás esas camisetas, tenés, mirá que tenés más de 50, ¿no? Te lo dice a veces.
Sí, claro, bueno, tanto la construcción de prejuicios para no, también está relacionado, la libertad es mientras sos joven, también hay una cuestión de que los permisos, las licencias para divertirte o las licencias para hacer extrañezas o cosas raras o salirte de la norma, también está relacionado con la juventud, hay como una represión enorme, claro, para las personas que llegan a determinada edad, donde no pueden jugar, no pueden salirse de la regla, de la norma, porque está mal visto. ¿Mal visto para qué o para quién? O sea, es un absurdo total. Entonces, sí, Federer resuena con algunas de esas cosas y se vincula también en esto que yo te decía, como en esta ida y vuelta, en esta fragmentación, esta alteración del tiempo. No es un relato lineal, ni tiene un desarrollo lineal ni argumental. Son como espasmos o como postales o como momentos donde ella cuenta, relata, desde la palabra o desde lo corporal o de las acciones, y también con la música, porque tiene varias canciones, y las canciones también le permiten...
La presencia de la música, que parece muy importante al final, ¿no?
Muy importante, sí. Sí, la música también es un vehículo de narración emocional, cumple una función narrativa, donde ella también le permite entrar o salir de diferentes estados, que no solamente lo hace con la palabra o con la representación o con las teatralidades. Es un juego como performativo también, podría decir que el espectáculo tiene algo de eso. No sé si espectáculo es la mejor palabra para definir este trabajo. No es porque no tenga espectacularidad en el término literal, pero sí me parece que está más cercano a la performatividad o las teatralidades, una convivencia de teatralidades, porque no hay cuarta pared tampoco, ¿no? Si bien los espectadores están sentados, no hay una cuarta pared definida, no es un mismo, hay un convivio, como hay, dice nuestro amigo Dugatti. Están todos en el mismo lugar. Martina, y hay un dormitorio, sí.
Yo te combino a otro encuentro, estoy más angustiado por tu agenda que por la mía.
dale.
La tarde hablando contigo, hasta el mañana, pero vos tenés el compromiso dentro de 4 minutos.
Sí, estoy así.
Sí, haremos otro encuentro para seguir hablando de teatro, que me encantaría sentarme contigo, más allá de esta maravillosa obra, sentarme a hablar contigo de teatro en general, que me parece que tenés mucho para contar.
Pero más bien, a las órdenes, cuando quieras. Queda dicha la posibilidad del encuentro. Seguro. Formulado.
Un abrazo.
Dale, un abrazo grande.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.
¿A ti no te gustaría postularte para senador o...?
No, no, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan.
¿De verdad?
No, yo creo que no.
No sé si tú sabes que por ahí...
Imagínate yo que yo dando un discurso, voten por mí porque la rumba está buena.
Déjame decirte una cosa, sería fabuloso.
Porque mi rumba está buena, vóteme. Porque mi rumba está buena, vóteme.
Entrevistas salvajes.
Porque mi rumba está buena, vóteme. Porque mi rumba está buena.
En la última sección de Diálogos Comanches de hoy, Diálogo Comanche atípico, porque tenemos más invitados de la cuenta, como debe ser, hay una actividad impresionante en esta primavera, y uno de los eventos a los que lo queríamos invitar es este domingo, este próximo domingo, es el próximo, ¿no? 2 de octubre, sí. Que se cumplen los 10 años del TUMP y del coro del TUMP, los 10 años del coro del TUMP, y tenemos a un querido amigo, Nicolás
Grilli.
Yo siempre sabía que tu apellido lo iba a decir mal. Grilli, Nico Grilli, que integrante del coro. ¿Cómo estás, Nico?
Todo bien, ¿cómo va? Gracias, Joaquín, por la invitación.
No, por favor, un gustazo tenerte acá. Es en la sala Nelly Goitiño.
Ahí está, en la Nelly Goitiño.
2 de octubre.
2 de octubre.
8 de la noche.
Es verdad.
Único evento, o sea, no hay más oportunidades, es este domingo de la noche ahí.
Para este espectáculo, sí, por el momento, en cuanto a este espectáculo, que es la celebración de los 10 años del coro, sí, claro. Es la única fecha.
Es algo muy, muy especial porque, bueno, declarado de interés ministerial.
Sí, tuvimos la suerte esa, de que lo declaren de interés ministerial.
Y contame tu historia dentro del coro, ¿estás desde el principio?
No, yo hace un par de años entré al coro y ensayé dos veces y se vino la pandemia.
Uy.
Y ahí se cortó todo.
Y estás como ahora, digamos.
Claro, sí, como que empecé a tener actuaciones con el coro este año, como quien dice.
Claro.
El año pasado.
Debajo, fue como... Me imagino, ¿no? Cantar cuerda de bajos.
Sí, cuerda de bajo, sí, claro. Sí, ahí, firme, siempre. No hay mucha chance de cantar en otro lado.
Locutor de radio, cuerda de bajo, es así. Uh-huh. A lo bajo, o a los segundos si lográs ahí meter mucho, pero...
Sí, sí, sí. En la murga sos segundo bajo. Acá tenés los bajos y después tenés los tenores que hacen como más de segundo permanente. Y
claro. Claro. Bueno, y contá un poco entonces, el coro, el TUMP es una institución que tiene mucho tiempo, mucho prestigio, muy querida aparte yo creo en todo nuestro país.
Sí.
¿Qué sabes del coro, de la formación de este coro, de la historia del coro?
Mirá, el coro se formó en el año 2012, uh-huh. Que fue una iniciativa de Martín Cunha, el Tato, el director actual del coro, uh-huh. Al ver que él hace unos años que ya es tallerista y docente del TUMP, y al ver que el TUMP no tenía en ese momento un coro, se le ocurrió la formación, lo consultó, le dieron para adelante y lo hizo también invitando a Guzmán Escardó, o sea que al inicio el coro compartían la dirección el Tato y Guzmán, que Guzmán, casualmente, tremendo músico, claro. Multiinstrumentista, nos acompañan este domingo tocando el bajo. Y bueno, ahí arranca el coro en el 2012, como un coro, obviamente, haciendo canciones del repertorio popular latinoamericano. En el 2015 hay un quiebre ahí, que Guzmán decide dejar la dirección y encaminarse en otros proyectos, más a nivel personal, y bueno, y el Tato, que tiene mucha influencia carnavalera, de murgas, es un loco que ha salido en carnaval, en murga, bastante tiempo. Dice, se le ocurrió como la idea de por qué no hacer como un espectáculo integral que reúna lo que es el canto coral, obviamente, pero también sumarle actuación, humor, y bueno, y ahí fue con esa propuesta al coro, le dieron para adelante, y así que desde el 2015 que el coro hace como, los espectáculos son como integrando la parte actoral, de humor,
Bueno,
y
pero
bueno,
¿ustedes
de
mismos
canto.
o participan invitados? ¿Cómo es la propuesta?
Los actores son del coro, o sea, cantan, salen de ahí de la formación
Es
y hacen sus
casi, casi,
partes.
casi una murga, estamos transformando, ¿no?
Sí, bueno,
Salvo el
sí, tiene
estilo
mucho.
musical, seguramente.
Sí, claro, tiene mucho, y creo que es como la identidad en este momento del
Claro.
coro del Tump, hacer ese tipo de espectáculos que les viene funcionando y yo, desde que estoy en el coro, veo que nada, que está
Claro, es
bueno
un elemento
y funciona.
diferenciador, dan ganas de ir a ver si hay espectáculo
Exacto.
además de. Porque yo creo que una de las cosas que pasa con los coros es que la gran dificultad del coro, la armonización de las voces y eso, a la gente le gusta, no le gusta la canción a veces y todo, pero capaz que se te escapan los detalles técnicos,
Sí,
salvo
sí.
gente con formación musical. Pero hacer un espectáculo entretenido está buenísimo, me parece que.
Sí, bueno, algo que yo desde que estoy en el coro y invito a amigos y a familia a que vayan, claro, la gente piensa que estás en un coro y te van a ver cantar paradito con
Claro, claro.
una carpetita con
Claro,
las
sí, lo típico. A
partituras.
lo sumo haciendo ¿no? Desde la época
Claro.
de la de película de Whoopi Goldberg, uno
Sí,
espera a lo sumo,
ahí
¿no?
va, unas
Balanceo
palmas y
ahí.
eso. Pero no, lo cierto es que también tenemos puesta en escena, hay todo como una preparación muy linda desde
Qué
mucho
maravilla.
tiempo.
Entonces, vamos a repetir, el domingo 2 de octubre a las 10, a las 8, perdón. En la sala Nery Goitiño, entradas
Sí.
Ticantel, dice por ahí, ¿no?
Las entradas están en Ticantel, quedan entradas. No me pregunte los precios mucho,
Ah.
pero hay un par de precios. No son precios populares, no son
Los,
precios caros.
claro, es accesible.
Y bueno, nada, es, como ya te digo, es un espectáculo que hace un recorrido por algunas de las canciones que han estado acompañando al coro en estos primeros 10 años y se mezcla también lo actoral, el humor. Van a haber unas sorpresas audiovisuales también.
Ah, un plan hermoso para el domingo. Entonces, Nico, muchísimas gracias por hacernos esta invitación. Vamos a aprovechar para pasar un
Vamos.
chivo que tenemos juntos, ¿no?
Es
Eh,
verdad, sí, ni
tenemos
hablar.
un canal en Spotify, Más allá de tus ojos,
Es verdad, sí.
que son textos míos leídos con la maravillosa voz de Nico Gris, ahí
Ahí está.
dándole intención ahí a. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos cuentos ya hay, no?
Ah, son como, yo creo que hay como 10
Ya
y
tenemos
está,
10. Tenemos un
siempre.
audiolibro ahí de cuentos
Sí.
ya
Y
puesto.
la intención es seguir grabando, pero bueno, a veces los tiempos y actividades
Se
no lo
dará, se dará. Sí,
permiten.
lo maravilloso
Pero
es eso, es que vaya comiendo de a poco. Y
sí.
tengo un par de amigos no videntes que lo disfrutan mucho. Uno a veces no es consciente de la ventaja del audiolibro. Y un amigo que trabaja, que hace mucha ruta, que se los pone y va manejando, como le gusta leer, pero no tiene tiempo
Ah.
para leer, se pone los cuentos y va escuchando los cuentos, y es una maravilla. Más
Qué
allá
genial.
de tus ojos, en Spotify, tenemos
Ahí está.
ahí a nuestro locutor de cabecera, que además está en ese maravilloso coro que cumple 10 años, el coro del Tumba. Así que un abrazo a todos tus compañeros, Nico.
Bueno, muchas gracias, Joaquín.
Y que salga fantástico ese espectáculo.
En eso estamos. Estamos en una etapa de que nos vemos más entre nosotros que a la familia. Por lo
Claro.
menos hasta el domingo va a ser así.
Concentración, ensayos y es
Ahí está.
hermoso. Gracias, Nico.
Bueno, gracias a vos por el espacio. Te mando un abrazo.
Un abrazo.
Diálogos Comanches. con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Cuando escribo, olvido lo malo.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.